En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
El gobierno aseguró que Gabriel Zalgaznik asumirá como embajador de Chile en Israel pese a la investigación en su contra por eventuales nexos con Luis Hermosilla.
A pesar de que se reconoció que el panorama puede cambiar ante una formalización del diplomático, la oposición criticó que en esta administración no rija el criterio TOA.
La disputa judicial por los embargos a deudores del crédito con aval del Estado suma un nuevo capítulo tras fallos contradictorios de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, es el primer invitado en confirmar su presencia en la comisión revisora de la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
La oposición mantiene abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el plan de reconstrucción. El lunes se reunirán las directivas de los partidos para seguir estudiando esa opción.
Dos personas fallecidas dejó un incendio en la comuna de Mostazal.
Sigue la búsqueda entre los escombros de un ciudadano argentino, quien se encontraba en la casona que se desplomó en medio de un incendio en el centro de Santiago.
Computadores, perfumes y una PlayStation fueron recuperadas luego de una persecución registrada en el sector Recreo en Viña del Mar. Dos hombres con amplio prontuario fueron detenidos.
En el ámbito internacional, el primer ministro de Pakistán anunció que se alcanzó un texto definitivo y consensuado para un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 1.500 votos sobre Roberto Sánchez en Perú con el 98,26% de las actas contabilizadas.
Estados Unidos advirtió que podría negar o revocar visas a quienes participen en hechos de violencia durante las movilizaciones en Bolivia.
En el deporte, los partidos de Canadá con Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos ante Paraguay marcan la segunda jornada del Mundial de Fútbol.
Y en la Fórmula 1, Lando Norris lideró los entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos al inicio de esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, saludamos a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, que no nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió las solicitudes de la defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ordenando su libertad tras revocar la prisión preventiva que cumple desde el mes de enero.
Claro, 5 meses ha estado en esa condición la jueza hasta la tarde de hoy. El Tribunal de Alzada Capitalino consideró relevantes los antecedentes de salud de la ex magistrada y también su situación familiar. Su salida de la cárcel, como les decía, se va a concretar esta tarde. Marcela Rojas tiene toda la información. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, de manera unánime, ojo con eso, de manera unánime, revocó la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ordenó el reemplazo por un arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados de la trama bielorrusa. Al acoger el recurso de la defensa, el recurso de apelación, el tribunal estimó que no subsisten los presupuestos que justificaban mantener a la ex magistrada privada de libertad. Tras la audiencia fue su abogada defensora. Recordemos que debutó hace pocos días la Defensoría Penal Pública en representación de la ex magistrada de la Corte Suprema. La abogada Patricia Alvarado señaló que la Corte acogió los argumentos de la defensa respecto de que Vivanco no constituye un peligro para la sociedad para los fines del procedimiento ni que tampoco presenta un riesgo de fuga. La defensora explicó que además de cuestionar la necesidad de cautela, se expusieron los antecedentes personales y médicos de la imputada, incluyendo el cáncer de mama que enfrentó durante el año pasado 2025, actualmente en remisión. Así también como su situación emocional y el rol de cuidadora de su madre de 85 años, quien es la única familiar que tiene esta adulta mayor, por lo que también fue parte de la consideración que tuvo el Tribunal de Alzada Capitalino. Alvarado sostuvo que la resolución no abordó el fondo de la investigación ni los delitos imputados a la ex magistrada, por lo que eso es materia que se va a tener que discutir en un eventual juicio oral ya ha llegado el momento, pero indicó que Vivanco permanece disponible para declarar ante la Fiscalía y nos anunció de hecho que esta diligencia ya fue solicitada por parte de la defensa. Pasemos a escuchar las primeras reacciones de la defensa de Ángela Vivanco tras la resolución que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho que se discuta si existe delito o no existe delito, eso efectivamente se va a discutir en un juicio oral. Nosotros creemos la inocencia no está representada, pero es un tema de fondo que se va a discutir en su momento. Aquí lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
Nosotros ahora nos encontramos en el Centro de Justicia porque paralelo a lo que estaba ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Santiago, acá en el Centro de Justicia se están revisando las cautelares de otro de los imputados de la trama bielorrusa. Hablamos de Mario Vargas. Hablamos también con el abogado defensor de Vargas, el abogado Sergio Contreras, quien sostuvo que si la situación cautelar de Ángela Vivanco cambió por una cuestión de proporcionalidad, también debería cambiar la medida cautelar de Mario Vargas, aunque recalcó que cada solicitud debe resolverse conforme a sus propios antecedentes, pero que esto, sin embargo, les ayuda muchísimo en la petición que tienen ellos de tener algún tipo de arresto domiciliario total, ahora que la magistrada, una de las principales imputadas en el caso, va a cumplir parte de sus cautelares en su casa. Pasemos a escuchar las declaraciones de Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas.
Si la medida cautelar de la ministra se rebaja, nosotros creemos que por una cuestión de proporcionalidad y teniendo menos delitos imputados, debería también decaer, pero no es una cuestión que yo pueda decir que es matemática, ¿no?
Acá en el Centro de Justicia, en esta audiencia, también está presente el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, quien nos dijo muy brevemente que no se iba a referir a este cambio de cautelares hasta que termine la audiencia de revisión de cautelares de Mario Vargas. Eso puede ser alrededor de las 4 de la tarde. Voy a invitarlos a que pasemos a escuchar ese momento y ya comentamos después.
No voy a hacer ningún comentario de nada al término de la audiencia. Si quieren, puedo hacerle
algo de referencia. Ya terminó, ya se resolvió la cautela.
Estamos en una audiencia en el tribunal. Mientras no termine esa audiencia no voy a hacer ningún comentario. Muchas gracias.
Hay algo que es muy curioso y que ocurrió también en ambos tribunales. Ayer, por ejemplo, en la primera jornada de la revisión de cautelares de Mario Vargas, vinieron tres fiscales de la Fiscalía de Los Lagos que está a cargo de esta investigación de la trama bielorrusa. Hoy, en la Corte de Apelaciones, el fiscal a cargo está conectado por Zoom. Aquí hay dos fiscales más que están viendo la cautelar de Mario Vargas y no fueron presencialmente a la Corte de Apelaciones, por lo que quizás eso también pudo haber influido o pudo haber ayudado un poco al resultado. Ahora, durante la tarde, entre las 4 y 5 de la tarde, vamos a tener primero las declaraciones del fiscal y segundo vamos a tener la salida de la cárcel de San Joaquín de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Eso debido a que se tienen que hacer todos los trámites ordenadamente y tienen que hacerse ciertas certificaciones para que ella pueda ir a cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total a un domicilio fijo, que tenga también cuidados de carabineros y se puedan cumplir las cautelares con todo lo que ordena el tribunal. Katy Nivaldo.
A ver, digamos que por lo que sabemos que se sabe poco, valga esa redundancia, porque faltan todavía las versiones que tú nos decías que se están por entregar. Pero en este caso en particular, por lo menos lo que decía la defensa que sí habló, lo que se toma en consideración no es solamente la prognosis de pena que justificaría una prisión preventiva por el nivel de los delitos cometidos, sino que también realmente el estado de salud de la imputada, de la investigada, la ex jueza, y una situación muy particular y muy grave de su mamá, de estado de salud de su mamá, ¿no?
Sí, sí, ella, la mamá de Ángela Vivanco, es una adulta mayor de 85 años que sufre de demencia y se están poniendo en el caso de que esta adulta mayor fallezca, no tiene quien pueda hacer los trámites funerarios, no tiene más familiares a quien acudir, por lo que la única cuidadora y la única que tiene la tutela de esta mujer es Ángela Ivanco, es su hija, por lo que también la defensa pedía que se pudiera sustituir la medida, la cautelar de prisión preventiva por una más atenuada, para que ella pudiera seguir haciéndose cargo de su madre, una mujer, ya repetimos, de 85 años con demencia, y además se suman también los antecedentes de salud, que además del cáncer en remisión, que no tuvo tampoco revisiones en gendarmería. Recordemos que se pidieron revisiones de médicas periódicas a la ex magistrada, sin embargo, la institución no logró acceder, no logró proveer este servicio de salud a la ex magistrada, por lo que tampoco ha tenido revisiones de esta enfermedad. Tiene otras afecciones también de salud que fueron consideradas por el tribunal, pero lo principal es este cáncer en remisión y también la situación de su madre, lo que consideró el tribunal de alzada para revocar la prisión preventiva y decretar el arresto total.
¿Y se va a ir a su casa? ¿Se sabe dónde?
No, lo que se habla es que ella se va a ir a un departamento en el centro de Santiago que estaría siendo arrendado por su ex marido, pero que no va a volver a su casa en Las Condes, que ella fijó un domicilio que es distinto al domicilio que, por ejemplo, fue allanado y cuando fue detenida en enero pasado.
Claro, y que recordamos muy bien. Gracias, Marce. Gracias, quedamos Marcela. Atentos.
Buen día.
Hasta pronto.
Aseguró que Gabriel Zalyaznyk va a asumir como embajador de Chile en Israel pese a la investigación en su contra por eventuales nexos con Luis Hermosilla.
Pese a que se reconoció que el panorama puede cambiar ante una formalización del diplomático, la oposición criticó que en esta administración no rija el criterio TOA. María José de la Barra nos cuenta más en La Moneda. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese a que su nombre sonaba desde hace meses, la oficialización de Gabriel Zalyaznyk como embajador de Chile en Israel fue reciente. Si bien en su momento se había cuestionado sus vínculos con la causa, en este caso, y la situación bélica que está ocurriendo en Oriente Medio y su respaldo a Israel en esta materia, la intención de La Moneda por poder potenciar el nombre que fuese representante de Chile en Tel Aviv generaba entonces el respaldo para poder avanzar en su nombramiento. Pese a estos cuestionamientos, el tema ahora avanza a la arista o al ámbito judicial, porque tras una denuncia presentada por la senadora socialista Daniela Chicardini y el diputado socialista Daniel Manucheri, se avanzó entonces en una eventual investigación. En este caso es una investigación que se confirma durante las últimas jornadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso por eventuales nexos del embajador con el abogado Luis Hermosilla. El tema no era novedad en Palacio, porque cuando se sondeaban los eventuales nombres se habría estado en conocimiento de que existían conversaciones entre Gabriel Zalyaznyk y Luis Hermosilla. Sin embargo, ahora se conoce que el Ministerio Público acogió la denuncia de los parlamentarios y decidió abrir la investigación. En La Moneda, la noticia llegó cuando el embajador se preparaba para poder asumir su destinación. El tema, por cierto, generó ruido y reconocen en Palacio que lo están monitoreando. Sin embargo, señalan que la investigación en sí misma no hace que se cambie este nombramiento, sobre todo porque Zalyaznyk ya tiene el beneplácito y avanzó en su proceso. El ministro del Interior y de la SEGEGOB, el viceministro Claudio Alvarado, ratificó hoy el nombramiento de Gabriel Zalyaznyk y dejó abierta en este caso la posibilidad a que pueda cambiar la decisión si es que se avanza en la formalización.
El tema de la formalización se verá en los avances de la investigación, pero por ahora el embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos de las investigaciones.
Pese a que el viceministro Alvarado señala de que no estaban en conocimiento de las distintas conversaciones o estos nexos con Luis Hermosilla, fuentes de la radio han señalado de que efectivamente esto sí habría sido alertado en el periodo en el que estaban sondeándose los distintos nombres. Bueno, la oposición criticó que en este caso no rija el llamado criterio TOA, una política que se utilizó en algunos casos en el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que consideraba pedirle la renuncia a cualquier funcionario o autoridad dependiente del gobierno central que fuese a ser formalizada. Es un caso que aplicó, por ejemplo, para el entonces director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el marco de la investigación por supuestas omisiones en los casos de desmanes en el estallido social. El diputado del PPD, Raúl Soto, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que van a revisar todos los antecedentes para que el gobierno explique este caso ante el Congreso.
Que afecta la calidad y la imagen de nuestra diplomacia, y es por eso que vamos a abordar esta situación en la Comisión de Relaciones Exteriores para que la Cancillería dé explicaciones del caso y señale cuál va a ser el camino y la decisión que el gobierno va a tomar a este respecto.
La oposición critica que no se esté utilizando el llamado criterio TOA y en Palacio aseguran que más que un criterio específico o una regla única, se van a tomar decisiones según los casos en cuestión. Es decir, en algún caso en particular puede salir una persona solo por una denuncia, en otros casos puede salir cuando se decida abrir una investigación y en otros casos puede salir luego de ser formalizado o previo a ese proceso. Es decir, se analiza caso a caso y no con una regla única similar al criterio TOA. Solo para cerrar, el pasado 8 de junio, Salviastic renunció a su cargo de consejero en el Colegio de Abogados debido a su mismo nombramiento como embajador. Y hoy, además, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante el mismo Colegio de Abogados de Chile, donde solicita la expulsión de Salviastic de esta institución. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, María José.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
De la tarde, 17 minutos.
A ver, hay varios auditores que nos escriben desde particularmente Puente Alto para darnos cuenta de que están sin energía eléctrica, particularmente en la villa El Alba, en Puente Alto. 2 horas sin energía eléctrica y es por caída de árboles. Hubo alguna ventisca durante esta mañana, también algunas precipitaciones en esa zona de la región metropolitana con mucha más intensidad, que incluso botó algunos árboles. Y dice esta auditora que la villa El Alba de Puente Alto lleva 2 horas sin luz por esa caída de árboles que afecta no solo a esta auditora, son 6.700 clientes entre la Florida y Puente Alto. La CGE, que es la que distribuye la energía ahí en ese lugar, dice que está revisando las instalaciones.
Según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hasta ahora en la región metropolitana, voy a redondear, hay 29.500 clientes sin energía eléctrica. La mayor parte de ellos, efectivamente, en Puente Alto, son 13.580. Luego Pirque, con 5.570 clientes sin energía eléctrica a esta hora en la región metropolitana.
Sigue la búsqueda entre los escombros de un ciudadano argentino que se encontraba en la casona que esta semana se desplomó en medio de un incendio en el centro de Santiago.
La madre de ese extranjero llegó a nuestro país para pedir a las autoridades una rápida búsqueda.
Y con 12 detenidos por diversos antecedentes, quedó un operativo de copamiento en la población El Castillo, esto en la comuna de La Pintana. Vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos acá en el sector de calle Libertad con Agustina, en pleno centro de Santiago, donde recordemos el pasado día martes dábamos cuenta de este incendio que destruyó esta casona e incluso generó el derrumbe prácticamente de la totalidad de esta propiedad y que, recordemos, en esta ocasión ya personal de bomberos se estaba dando cuenta de una persona que estaba en calidad de extraviada. Pues ahora la búsqueda se ha retomado porque todo apuntaría que efectivamente esta persona estaría dentro de estos escombros. Lamentablemente sería una víctima fatal en torno a esta emergencia. Se trata de Brian Lobos, un joven argentino de 30 años, quien lleva 3 años de residencia en nuestro país y que efectivamente estaba residiendo en esta vivienda y que en el momento del incendio se encontraba dentro de esta habitación y aparentemente no habría alcanzado a salir desde el interior de este recinto cuando se provocó esta emergencia, este incendio y también el derrumbe de esta propiedad. Habían estos antecedentes y lamentablemente el día de hoy se corrobora esta situación porque llegó hasta nuestro país su madre, Paula Torres, quien ha llegado personalmente a pedir a las autoridades que puedan acelerar la búsqueda respecto de esta persona. En un momento se señalaba que no se había tenido contacto de él por vía telefónica. Se hizo una búsqueda también a través de los hospitales de la región metropolitana de Santiago ante la eventualidad de que pudiera estar lesionado, pero aquello tampoco resultó y todo apuntaría que lamentablemente estaría esta persona dentro de estos escombros. Tuve la posibilidad de conversar con Paula Torres, esta mujer, madre de Brian Lobos, quien apuntó efectivamente a que se pudiera acelerar la búsqueda en torno a su hijo y también de las precarias condiciones que tenía este recinto donde él estaba habitando, ya que se desempeñaba dentro de un local de comida acá en el centro de Santiago, trabajando precisamente en estas funciones. Escuchemos sus palabras.
No me pude contactar. Llamar, empezar a mover gente que ellos conocían acá, hasta que uno de los compañeros vino y se encontró con que esto había pasado y el único desaparecido era mi hijo. Él ahora inclusive había encontrado muchas irregularidades en este lugar y estaba buscando mudarse. Pues yo le decía, ese lugar no es lindo. O sea, no puede ser que enchufas algo y se te quema el enchufe.
Parte del testimonio de Paula Torres, que además posó una crítica señalando de que ella cuando llegó acá a Chile no tuvo una rápida respuesta por parte de las autoridades de nuestro país en torno a qué ocurría con su hijo. Se había labores de búsqueda, se vio una investigación policial también por parte del Ministerio Público y que dijo que las últimas horas a través de Cancillería se pudo acelerar este trabajo de búsqueda. De hecho, es una labor bastante lenta y extensa porque son toneladas de escombros que se derribaron en torno a este incendio, por lo tanto en primera instancia se comenzó el trabajo con maquinaria pesada, posteriormente con maquinaria de mediana intensidad y ahora de manera manual, porque se ha llegado hasta la zona donde eventualmente podría estar esta persona, este joven de 30 años oculto o descubierto en estos escombros, y eso es lo que apunta a esta búsqueda que va a ser bastante extensa, así por lo menos lo apuntó Arturo Urrutia, quien es el encargado o director de seguridad de la Municipalidad de Santiago, que está en este lugar también apoyando las labores de bomberos y también de personal de carabineros en la búsqueda de este joven argentino de 30 años.
Un trabajo que se tiene que hacer muy manual, porque el lugar donde debería estar esta persona fallecida se tiene medianamente ubicado, ¿no es cierto? Ya hicimos unas inspecciones técnicas, hemos venido más de alguna oportunidad aquí al lugar con la Bocar de carabineros, quienes han señalado un lugar donde debería hacerse la búsqueda ya más mano a mano, el retiro de los escombros.
Y toda esta función efectivamente hace bastante larga, por lo tanto se ha hecho un corte de tránsito también muy importante por el sector de calle Agustina, por Libertad, producto del desplazamiento de esta maquinaria pesada, también de los equipos especializados, USAR, de bomberos, que está a cargo de lo que es el rastreo de personas o rescate en este tipo de emergencias. Por ahora no hay información confirmada respecto de pistas que apunten efectivamente a poder ubicar a Brian Lowe, este argentino de 30 años que estaba en esta residencia. Sigue el trabajo y obviamente la madre está también en este lugar expectante respecto de poder recibir noticias por parte de los equipos de emergencia. Nos vamos a otro tema policial de las últimas horas y que tiene relación con un amplio operativo que desarrolló Carabineros en las últimas horas en la población de Castillo, esto es en la Comuna La Pintana. Recordemos denuncias por tráfico de drogas, microtráfico, también armas de fuego, entre otros ilícitos en población de Castillo. Se hizo esta intervención con diversas unidades policiales, entre ellas territoriales, GOPE de Carabineros y también el OS-7 antidrogas. El resultado de esta operación, 12 personas detenidas por diversos delitos. El coronel a cargo de esta investigación, Manuel Aguilera, entregó detalles respecto de este procedimiento que apunta a denuncias presentadas también por los vecinos respecto de situaciones de inseguridad que se viven en la población de Castillo, en la comuna de La Pintana.
Tenemos detenidos por órdenes vigentes, tenemos detenidos por tráfico y por microtráfico. Tenemos incautado droga y como comentaba, es el resultado a todas las intervenciones que hemos estado haciendo durante ya varias semanas. Tenemos personas que tienen órdenes vigentes por lesiones, porte de arma blanca. Las personas que están por tráfico mantienen antecedentes anteriores por distintos delitos.
Sí, dentro los detenidos hay delitos por tráfico de drogas, orden vigente de detención, amenazas y daños, microtráfico, ofensa a la autoridad, amenazas simples y receptación de vehículos. También droga incautada, ketamina, marihuana, cocaína, además de otros elementos que son constitutivos para ejecutar delitos, algún tipo de herramientas, armas de fueguMuniciones. Estas 12 personas llegaron a disposición del Ministerio Público durante esta jornada, saber la situación particular de cada una de ellas a medida que se vayan presentando los respectivos cargos. Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 25 minutos.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones fue instruida para investigar la causa de un incendio que dejó a dos personas fallecidas en la comuna de San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins.
Una de las hipótesis que se maneja es que el incendio se haya producido por una fogata o por un calefactor a leña. Vamos a ampliar la información, estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenas tardes. No lo tenemos. Lo vamos a mejorar esa comunicación y les vamos a contar de correcta manera acerca de esa información.
Mientras tanto, hablemos de lo que está ocurriendo, el futuro que espera al ministro, exministro de Hacienda Nicolás Grau por la acusación constitucional que se va a presentar en su contra, ya es casi definitivo. Ya hay un primer invitado confirmado, que es justamente el exministro de Hacienda Mario Marcel, que va a presentar datos en la defensa de Grau.
La oposición endurece sus esfuerzos por evitar descuelgues del sector en la votación, pese a que no tiene mayoría y lo más probable es que el trámite en la Cámara esté terminado. Francisca Cáriz nos cuenta más. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya entramos en horas clave para lo que será esta primera sesión de la Comisión Revisora que va a analizar la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La razón es que estos 5 diputados que integran la instancia ya comenzaron a delinear, a definir lo que es esta lista de invitados que van a desfilar por la comisión durante las próximas semanas. Van a presentar sus argumentos y también, por supuesto, los datos de cómo ellos han manejado la cartera de Hacienda en una etapa que ya comienza a ser cada vez más clave, más definitoria para determinar el futuro de este libelo impulsado por los libertarios y los republicanos. Entre los nombres aparecen varios ministros, exministros de Hacienda de distintos gobiernos, desde Bachelet 1 hasta Gabriel Boric. Pero hasta ahora, lo clave es que solo uno de ellos ha confirmado su asistencia y es el exministro de Hacienda, Mario Marcel. El exjefe de las finanzas públicas se transformó entonces en este primer invitado en asegurar que va a comparecer ante la comisión, donde deberá abordar uno de los principales argumentos de la acusación, que son estas proyecciones fiscales y también el aumento de la deuda pública. Así lo explicó el diputado independiente de la bancada PPD, Carlos Bianchi, quien recordemos conforme esta comisión.
Solo ha confirmado por ahora el exministro Marcel que estaría asistiendo el día miércoles. Pero lo deseable para poder entender efectivamente el comportamiento económico, que todos los ministros puedan asistir.
Es un punto importante recordar que aquí quien preside la comisión revisora es la exministra de Gabriel Boric, Marcela Hernando, diputada del Partido Radical. Por lo tanto, también hay una conexión directa con quien fue su excompañero de gabinete, Mario Marcel. Mientras tanto, la comisión comienza ya entonces a preparar estas primeras audiencias. En paralelo, continúa otra batalla y es la más importante, que son los votos. Desde el oficialismo reconocen que se han intensificado las gestiones para poder evitar que la acusación avance hacia el Senado. Ya dan por hecho que en la Cámara de Diputados va a haber mayoría a favor. Una ofensiva que hasta el momento está siendo abordada, digámoslo, por la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Gael Yomans.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang. El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quirós si es que hay un error en la proyección. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común.
Sin embargo, desde los republicanos aseguran que las señales siguen siendo más favorables para ellos. De hecho, aproximadamente se cuentan unos 90 votos entre los diputados que han dicho que estarían a favor, pero todavía sin confirmar, por cierto, cuál va a ser su votación al respecto. El tema lo abordó el jefe de la bancada de republicanos, Benjamín Moreno, quien afirmó que a medida que los parlamentarios vayan revisando este contenido de la acusación, van a aumentar cada vez más los respaldos para que Nicolás Grau termine enfrentando un juicio político en la Cámara Alta.
Creo y confío en que todos los parlamentarios del oficialismo van a terminar votando a favor de la acusación y veo difícil que el exministro Grau pueda salvarse de que esta acusación pase al Senado.
Recordemos que todo esto ocurre en paralelo a lo que han sido las repercusiones por las observaciones formuladas por la Contraloría respecto al censo 2024 cuando Nicolás Grau estaba al cargo de la cartera de Economía. De hecho, hace tan solo minutos habló el viceministro Claudio Alvarado respecto al tema y respaldó también los cuestionamientos que ayer hizo el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y sostuvo que el dictamen dejó en evidencia responsabilidades políticas que deben ser finalmente asumidas por Nicolás Grau. Un nuevo antecedente entonces que se suma a esta acusación donde la discusión ya comienza a trasladarse desde los argumentos jurídicos hacia una pregunta cada vez más política. ¿Existen o no los votos en el Senado para que Nicolás Grau sea acusado constitucionalmente?
Claro, recordemos que el Senado es el jurado en los casos de las acusaciones constitucionales, es decir, no hay una nueva exposición, sino que ellos votan después de lo que pasa en la Cámara, que es donde se hacen las preguntas y, en fin, lo que ya conocemos de esos procesos. Pero igual hay que tener esos votos.
Exacto, de hecho, la diputada Pamela Giles dijo hace un par de días que la derechita cobarde iba a terminar logrando que Nicolás Grau se salvara de esta acusación constitucional, algo que, por cierto, que no cayó nada bien en sectores como Chile Vamos, donde ya quizás la postura ha empezado a ser un poquito más dura respecto a esta acusación.
A ver, lo que pasa es que hay una pregunta previa, es que si hay argumentos para una acusación constitucional, tomando en cuenta, digamos, lo grave que es ese instrumento, digamos, o sea, la banalización o frivolización del instrumento también es grave y una responsabilidad política pensando también en el futuro. Ha ocurrido, o sea, antiguamente las acusaciones constitucionales eran cosas serias, han dejado de serlo. Hay casos emblemáticos de acusaciones constitucionales que prosperaron y que generaron quiebres y heridas muy, muy profundas, digamos, en distintos sectores políticos. Y lo primero es, ¿hay argumentos válidos o no hay argumentos válidos? Porque si se usa simplemente como una herramienta política, es bien complicado lo que viene.
Tal cual, de hecho, varios personeros importantes de la derecha, por ejemplo, Jorge Correa Sutil, dijo hoy día que los diputados deberían darse cuenta de los riesgos que adoptan al tomar esta inestabilidad política en este momento, lo mismo que pasó con Piñera 2 en su momento y que dejó también tan transgredida la herramienta de la acusación constitucional.
Probablemente ahí es muy relevante la crítica que ha hecho a esta acusación constitucional el mismo Harold Beyer,
claro,
exministro de Educación, que fue sacado gracias a la aprobación de una acusación constitucional. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao, Fran. A ver, antes de seguir con la información política, nos dan cuenta auditores de una congestión altísima. Es en Vespucio, desde el Mall Plaza Oeste hasta la ruta 68, más o menos. De acuerdo a lo que nos dicen auditores, no tenemos más información, esto es preliminar, si usted tiene más datos, se los agradecemos. Por ahora, sabemos, taco kilométrico, eso es lo que dice el auditor, o altísima congestión en Vespucio Sur, desde el Mall Plaza Oeste hasta la ruta 68, aproximadamente, decía el auditor. Si usted tiene más información, siempre estamos revisando sus mensajes y se los agradecemos.
La oposición mantiene abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el plan o el proyecto de ley de reconstrucción. Las directivas de los partidos se van a reunir el próximo lunes para continuar evaluando esa opción.
En el bloque, sin embargo, algunos sectores han expresado cautela respecto a avanzar en esa vía sin contar con una estrategia jurídica sólida y un respaldo técnico suficiente que sustente una eventual presentación. Nos informa Gabriela Piña. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la oposición mantiene en evaluación la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en el marco de la discusión del plan de reconstrucción impulsado por el gobierno. Según han señalado distintos actores del bloque, la eventual acción ante el TC forma parte de un análisis más amplio sobre el diseño, alcance y eventuales vicios de constitucionalidad que podría presentar esta iniciativa. Sin embargo, en el bloque también existe cautela respecto de dar ese paso sin contar con una estrategia jurídica sólida y también con un respaldo técnico. De hecho, en la reunión que sostuvieron
son secretarios generales y abogados constitucionalistas, que se llevó a cabo durante la jornada de ayer. Representantes de casi todas las colectividades habrían manifestado justamente reparo frente a la opción de recurrir al TC sin esta estrategia jurídica sólida para llevar el documento. En ese contexto, las directivas de los partidos opositores sostendrán una reunión este lunes, una instancia en la que se van a revisar estos antecedentes que se analizaron ya durante la jornada de ayer y se van a discutir las distintas opciones. El encuentro busca además ordenar posiciones dentro del sector y definir si corresponde avanzar hacia una impugnación formal o continuar el seguimiento del proyecto en su tramitación legislativa. Se refirió a este tema el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios.
Entendemos que de manera sustantiva, ya lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, esta mega reforma no tiene financiamiento, no está situado desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores.
Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, defendió las diferentes acciones que está llevando adelante la oposición para hacer frente al plan de reconstrucción del gobierno, que sabemos es bastante criticado en el sector, y planteó que están construyendo como oposición, lo que están construyendo más bien como oposición no es ni caprichoso ni tampoco es obstruccionismo.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa e ideológica.
Por ahora, en la oposición prima esta idea de ver cómo va avanzando el plan de reconstrucción en el Senado, su discusión legislativa, y en base a ello definir más adelante como bloque si finalmente está la opción de recurrir o no al Tribunal Constitucional. Gracias, Gabriel. Gracias, muy buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, Radio Bio Bio, buenas tardes, soy Humberto Romero. Sí, yo pasé de Quilicura hacia Maipú. Lo que pasa es que hay unas personas trabajando en la autopista, en la pista rápida. Entonces tienen cortado, primero empiezan dos pistas y después la rebajan a una pista. Y ese es el tago que está provocando, porque están arreglando una parte ahí de la autopista Vespucio, ya a la altura más o menos de Laguna Sur. Por eso se provoca el taco.
1:37 PM.
Bien, gracias a los auditores que nos aclaran cuál es la situación, cuál es el problema que origina esa congestión. Son trabajos que se están realizando hasta ahora y como ustedes veían en la imagen en directo, con la cámara que está instalada ahí en el Vespucio con el descanso, se puede apreciar cómo se disminuye. Claro, hay una pista menos, la pista izquierda y parte de la pista central, además están restringidas hasta ahora, y esto origina el taco, la congestión que ustedes ven en la cámara y que nos advertían auditores, incluso el auditor que nos compartió ese audio. Tenga precaución porque es día viernes, sabemos que aumenta importantemente el tránsito. Mira, ahí vemos una moto que va justo por donde está interrumpido el tránsito. Estoy en vivo, ¿eh? Como si nada, si yo, no está interrumpido el tránsito para él. Bueno, esto es ahí en Vespucio, donde hay altísima congestión. Esta es la cámara de Vespucio con el descanso. Tengan muchísima precaución.
Y la disputa judicial por los embargos a deudores del CAO sumó un nuevo capítulo luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitiera fallos en sentidos distintos respecto de los cobros impulsados por la Tesorería General de la República. María Gramunt, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, porque la Corte de Apelaciones emitió fallos en sentidos distintos respecto de los cobros impulsados por la Tesorería General de la República. Por una parte, la tercera sala acogió un recurso de protección y dejó sin efecto el procedimiento de cobro contra una deudora, al estimar que las obligaciones derivadas del CAE no pueden ejecutarse mediante la normativa tributaria y que someter a los afectados a este mecanismo vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, otras salas del mismo tribunal rechazaron 4 recursos similares. En esos casos, los ministros concluyeron que la tesorería actuó dentro de las facultades que le entrega la legislación vigente suficiente para recuperar los recursos fiscales. Ante esta diferencia de resoluciones, el director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa en la Universidad del Desarrollo, Matías Pascuali, señaló que no significa que hayan doctrinas distintas en el tribunal, sino que es una diferencia que se puede dar según los antecedentes entregados y que además sería la Corte Suprema quien debiera resolver esto.
Hay criterios distintos porque los casos son distintos y se fundamentan de distinta forma. Muchas veces quien presenta el recurso ocupa fundamentos que para las cortes le hacen sentido y otros ocupan fundamentos que no hacen sentido. Pero yo creo que aquí no son dos doctrinas distintas. Y si fueran así, bueno, será la Corte Suprema la que determinará cuál es la jurisprudencia adecuada en este caso.
En particular, el caso que acogió la Corte de Valparaíso fue por una duplicidad en el cobro. Así lo explica el abogado tributario y académico de la Facultad de Administración y Economía en la USACH, Rodrigo Benítez, enfatizando en que estos casos son diferentes entre sí y se deben evaluar individualmente.
En el caso de la Corte que acogió un recurso de protección, se trataba de una duplicidad de cobro, puesto que estaba vigente el cobro de la institución financiera y, no obstante, la tesorería comenzó también procedimientos de cobro. Todos estos casos deben evaluarse individualmente.
Bueno, debido a estos criterios contrapuestos y según sea necesario, se espera que sea finalmente la Corte Suprema la que entregue una interpretación definitiva sobre la legalidad de los embargos y el mecanismo de cobro aplicado a los deudores del CAE.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¿Dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Jabones en barra Dove pack de 3 unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
De la tarde, 42 minutos.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones fue instruida para investigar la causa de un incendio que dejó 2 fallecidos. Esto fue un incendio en Mostazal, en la región de O'Higgins.
Se manejan varias hipótesis. Cristian Borcoski tiene los antecedentes. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, esta es una información de la cual nos enteramos gracias a nuestros auditores, camioneros, automovilistas que iban pasando por ahí, por el sector de Angostura, en la ruta 5 Sur, al llegar al Casino Monticello, y a mano derecha ustedes ven la imagen, un incendio que está siendo visto desde la carretera a simple vista. El resultado, 2 personas fallecidas, esto tras la remoción de escombros, una vez de haber controlado la emergencia el cuerpo de bomberos del sector. Esto es en la sexta región, San Francisco de Mostazal, donde acudieron varias compañías de bomberos para controlar esta emergencia, en un lugar que hay que señalar está repleto de cabañas que también tenían una gran carga calórica, es decir, bomberos en sus términos bomberiles hablan de carga genérica de calor que tiene que ver con material de alto combustible como es la madera. Estas cabañas ardieron y ahí estas 2 personas fallecieron. Estuvimos en el lugar, ahí donde yo les estoy señalando, en Angostura, hablando con los vecinos que no pudieron hacer nada, dicen, para poder salvar la vida de estas 2 personas, un hombre y una mujer, ambos adultos mayores que fallecieron en el lugar.
Como a las 6 de la mañana había un vecino que empezó a gritar que por favor saliéramos a ayudar. El fuego ya prendió de una. No pudimos hacer nada. La impotencia y la pena que da de no poder haber entrado no se podía, bomberos se demoró mucho. Empezamos a tirar agua nosotros con balde, no pudimos hacer nada.
Claro, porque no hay unos grifos cercanos, bomberos tuvo que llegar con camiones aljibes aportados por la misma municipalidad de San Francisco de Mostazal para poder controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara a las otras cabañas que también son de madera. Ahí estuvimos hablando con el comandante del cuerpo de bomberos, Sergio Oces, que nos entregó la siguiente declaración.
Solicitamos apoyo a cuerpos vecinos, cuerpos bomberos Codegua y cuerpos bomberos Planero, los cuales se iniciaron la búsqueda de las dos personas. Como alrededor de las 7:10, por ahí más o menos, dimos con el paradero de la primera víctima. A los minutos siguientes se encontró la segunda víctima, aviso a carabineros para resguardar el lugar.
Y claro, como lo señalaban ustedes, hay una hipótesis que para nada ha sido descartada y que tiene que ver con el sistema de calefacción en zonas rurales como esta y que tiene que ver también con cómo la gente se calefacciona. Por ejemplo, fogatas, hay braseros y se presume que uno de estos podría haber quedado encendido durante la noche alcanzando la cabaña y generando esta tragedia. Estuvimos hablando con quienes están a cargo de la investigación, el subprefecto Juan Reyes de la Brigada de Homicidios de Rancagua de la PDI, habló con nosotros y no descartó esta hipótesis.
Efectivamente, en el inmueble vivía una persona de sexo masculino mayor de edad, se hacía acompañar de una mujer. El hombre en este caso tenía dificultad para caminar, tenía operaciones previas. Se está trabajando también con el análisis de las vías de acceso y de salida que tenía el inmueble.
Claro, porque es muy importante analizar si este lugar, este sitio, que tiene varias otras cabañas, contaba con alguna salida de emergencia. Esto ocurrió de madrugada en todo caso, por lo que se está presumiendo que las personas estaban durmiendo, que se quedaron dormidas producto del monóxido de carbono también que se estaba generando por este brasero, posiblemente que se haya quedado encendido. Todo material de la investigación que está siendo manejado, como lo decíamos, por los peritos policiales de la PDI, pero también una investigación paralela por bomberos. Bío Bío, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
La justicia fijó una nueva fecha y hora para la audiencia donde se va a discutir la solicitud de sobreseimiento definitivo del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente.
El juez de garantía, Luis Olivares, dijo al iniciar la sesión que había comenzado con retraso porque estaban celebrando el cumpleaños de un funcionario del tribunal. Esto causó molestia entre una treintena de los familiares de los ex uniformados procesados y condenados en causas de violaciones a los derechos humanos que llegaron a presenciar esta audiencia allá en Temuco. Nos vamos de inmediato a esta radio Bio Bio en la ciudad. Está Roberto Neira con todos los detalles. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esta insólita situación se vivió en el Tribunal de Garantía de Temuco al inicio de esta audiencia que fue solicitada por el defensor penal público regional Humberto Cerri, quien representa, recordemos, al ministro Álvaro Mesa Latorre en las causas donde enfrenta a lo menos 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente. Estaba fijada esta audiencia para comenzar a eso de las 10:30 horas, pero se retrasó por cerca de media hora, cerca de las 11 se inició, la comenzó a dirigir el juez de garantía Luis Olivares, quien al comienzo de su relato dijo que se había retrasado porque al interior del tribunal estaban celebrando el cumpleaños de un funcionario judicial, un funcionario de labores, y es por eso que se había retrasado y llegado tarde a esta audiencia, situación que generó mucha molestia en quienes habían llegado a presenciar esta sesión. Cerca de 30 personas habían llegado hasta el Tribunal de Garantía de Temuco para poder presenciar esta audiencia donde se iba a solicitar el sobreseimiento definitivo para el ministro. Escuchemos lo que señalaron a la salida de esta audiencia. Quien se refirió a lo ocurrido fue María Luisa Canales, quien calificó a la justicia chilena de corrupta.
Lo peor que nos puede suceder es la justicia que tenemos en este país, corrupta, absolutamente corrupta, y no es en este caso, en todos los casos que me ha tocado ver, sobre todo con las personas que están en este minuto sufriendo por habernos salvado del comunismo en el año 73.
El hecho que más molestia generó entre quienes se habían llegado a presenciar esta audiencia fue que con mucha soltura el juez de garantía Luis Olivares señalara que estaba celebrando un cumpleaños y es por eso que se había retrasado en una audiencia donde había presencia de varios familiares, incluso ex uniformados, procesados, condenados por el delito de violaciones a los derechos humanos, causa que investiga el ministro Mesa. Una de las personas que estaba bastante molesta y que llegó a presenciar esta sesión fue Manuel Varela. Escuchemos lo que señaló.
Está haciendo clase en una universidad, yo no sé qué es lo que le enseñan los alumnos, porque está procesado en este minuto. Y él intentó que le sobreseyeran esas causas en esta audiencia. Obviamente que va a tratar de relativizar el tema y indicó ahí el señor juez Olivares, un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café y una torta de los cumpleaños que estaban celebrando.
Ahí la molestia entonces de una de las 30 personas aproximadamente que llegaron hasta el Tribunal de Garantía de Temuco a presenciar esta audiencia que finalmente no se desarrolló. El juez Luis Olivares dijo que no podía pronunciarse respecto al fondo de esta causa, principalmente porque hay un recurso de recusación presentado por la abogada querellante ante la Corte de Apelaciones de Temuco y que está pendiente, por lo que fijó nueva fecha y hora. Finalmente, esta audiencia quedó fijada para el 10 de septiembre, donde se va, en definitiva, a discutir esta solicitud que se ha hecho respecto a solicitar el sobreseimiento definitivo del ministro Álvaro Mesa Latorre. Agregar que a las afueras del Tribunal de Garantía se extendió un lienzo donde las personas que fueron a apoyar a los querellantes en esta causa señalaban queremos una justicia justa. Ese era el eslogan que tenía y la leyenda que tenía este lienzo que fue mostrado, exhibido a las afueras de lo que es el Tribunal de Garantía, principalmente por esta ONG que aparece y que es de apoyo a las Fuerzas Armadas luego de y post, dice el lienzo, al 18 de octubre, antecedentes que obviamente ya están en poder de las policías porque llamó mucho la atención la presencia de esta ONG aquí en esta audiencia que se iba a realizar en el Tribunal de Garantía de Temuco y que reiteramos se suspendió. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos. Con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Datos que nos llegan, un incendio en Calama, en Quebrada Quetena. De acuerdo a la información entregada por bomberos de Calama, se trata de un sector de una toma, una población con alto riesgo y además con escasez de recursos hídricos. Estamos viendo ahí imágenes que nos han llegado a través del WhatsApp de este incendio que afecta a 1 o 2 viviendas muy precarias ahí en ese sector de Calama, en la Quebrada Quetena.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol. El Bio Bio Deportes.
Benjamín Rojas, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Benjamín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes también a los auditores. Segundo día del Mundial, 2 partidos más, esta vez del Grupo B y Grupo D. El primero comienza a las 15 horas, que es el duelo entre el local Canadá y Bosnia-Herzegovina en el BMO Field de Toronto. Y hay un dato, el cuadro anfitrión no podrá contar con una de sus figuras, en este caso es el lateral izquierdo del Bayern Múnich, Alfonso Davies, que tiene una lesión en sus isquiotibiales. Ese es el partido a las 3 de la tarde y después viene el partido de las 21 horas, en este caso del Grupo D, donde va a debutar el primer representante sudamericano que lo hace luego de 16 años sin poder participar, mejor dicho, sin clasificar a un mundial, que en este caso es Paraguay, que debutará también ante el local Estados Unidos. Este caso es en el estadio, en el SoFi Stadium, donde juegan Los Ángeles Dodgers y Los Ángeles Rams del fútbol americano. En la antesala de este encuentro fue Gustavo Alfaro, el entrenador de los guaraníes, que se refirió a la dificultad de enfrentar al local de la competición. Escuchemos.
A ver, sí, obviamente que es complejo enfrentar a uno de los organizadores. En aquel momento Qatar era el único organizador. Pero yo digo que este caso es mucho más complejo porque Estados Unidos es un muy buen equipo y tiene un muy buen entrenador. Mauricio es un muy buen entrenador. Tiene muchos jugadores que juegan en Premier, que juegan en Europa, juegan en las mejores ligas.
Se refiere al enfrentamiento entre Qatar y Ecuador en 2022. En ese entonces, Gustavo Alfaro era el entrenador de Ecuador. Ahora, seguimos en el plano internacional porque el nuevo director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, entregó declaraciones en conferencia de prensa. Habló sobre Alexis Sánchez y su continuidad. Ojo que sus palabras abren la puerta a que falta un poco de tiempo para que el atacante, goleador histórico de la selección chilena, retorne a nuestro país. Esto fue lo que dijo Navarro.
Y respecto a Alexis, un jugador que estamos en conversaciones con su agente. La intención de tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Estamos ahí un poco en conversaciones para darle lo máximo que...